El loco de la colina está aquí y no para de tatuar frases en la piel de la madrugada.
Tras la noche, la mezcla inteligente de Radio con Vos.
Hacia América, marcado por el jazz, el reggae y maestros como Jimmy Cliff y Bob Marley, and the Wailers. Tantos lugares, tantos paisajes, dan ganas de largar todo y salir volando.
Radio con Vos. Horizontes musicales.
Entre la noche, Fede el Anarco, o Facu Espinosa, o simplemente un hombre sensible con ganas de encontrarte.
Dijo el flaco que la música es como la comida, ¿viste? ¿Qué preferís? ¿Una comidita bien preparada con amor o algo hecho así nomás? Lógica pura que no abunda, ¿no?
De veras, abre salón de turno, venir a mí.
Corto en Radio con Vos.
Pasó un tren corto. Radio con Vos continúa.
Hora 3 de Tras la Noche. Se viene música de acá. Seguimos siendo un puente entre la noche y el día. ¿Cómo que no?
Todo ya está en calma.
Todo está en calma.
Se va apagando el día.
Se viene música en tu idioma. No es lo que vos crees. Es simplemente Tras la Noche pasando música nacional. Con mucha participación del interventor, el señor Lalo Mir. Con mucho Spinetta, mucho García. Mucho Babasónicos. Mucho Divididos. Mucho Las Pelotas. Mucho en español, pero del nuestro. Con sonido rioplatense, porteño, cordobés, salteño y demás. Seguimos siendo Tras la Noche, señoras, señores. Seguimos hasta las 6. Pero este segmentito es de 3 a 4.
Todo ya está en calma.
Y hasta ahí, ¿eh? Porque de repente puede arrancar riff, ¿eh? Ojota la estatua. Claro que es un puente. De vos a mí, de mí a vos. De la madrugada al día. De la noche al día. Quédate que ya viene. Se viene.
Tras la noche.
El mejor estallido. Poesía que no necesita traducción. Dale.
Siendo aproximadamente las 3 a.m., quien les habla, Lalo Mir, interventor de esta honorable broadcasting y en particular de Tras la Noche. Los convoco a una escucha extraordinaria hasta las 4 a.m. Nakam Pop. Y ahora Siri seguramente va a empezar con el chamullo ese de la mezcla inteligente. ¡Da!
La viola de Papo, los teclados de Charlie, otros cuentos que cantan, otras historias, Naki Rock y Naki Pop. Aquí entras la noche.
Yo canto para alcanzarte, atravesando todo el azul. Yo canto para mostrarte que sangro igual que vos está oscuro en esta cárcel, que soy desde que tengo memoria y está ciega mi mirada sin tu luz. Yo canto para abrazarte porque entenderte ya no me basta. Yo canto para las cadenas negras de ideas y palabras que trazan una línea en el agua, dividiendo lo indivisible, vos y yo.
Tren corto en Radio con Vos.
Un minuto de silencio para los que nos desearon mala vida. Loca vida mía. Y a poco, casi lento, se desarman los temores que tenía. Sigo todavía. Un minuto de silencio para los que nos desearon mala vida. Loca vida mía. Me volví a encerrar con mi soledad y otra vez perdí las llaves. Otra vez perdí las llaves. Otra vez.
Pasó un tren corto. Radio con Vos, continúa.
Traslanocheros, traslanocheras, primero las chicas, traslanocheras, traslanocheros, traslanocheres, me la complica. Hasta las 4, solo Nac y Pop, solo Nac y Rock.
Sonreíste y no fue casual, no hay más temor ni soledad. Cierro los ojos y estás ahí. ¿Cómo calmar esta ansiedad? Volver a mirarnos, abrazarnos, bailando los dos. Para seguir y así juntar dos mundos tan distintos. Qué ganas tengo de ir a Japón a encontrarme con vos. Qué ganas tengo. Mirarte a los ojos, que verlas por mí. Hay tantas cosas por decir. Poder encontrarnos mano a mano, corazón. Para seguir voy a cruzar el mundo entero. Quiero volverte a ver. Qué ganas tengo de ir a Japón.
Y venimos de escuchar el Eleven. Eleven suenan Tras la Noche, suenan Radio con Vos, pero además vamos a conversar con Leo y con Ray, batería y cantante, ¿no? O cantante y batería de Eleven. Bienvenidos a Tras la Noche.
Amigos. Muchas gracias.
Gracias, Sergio.
Bueno, hablábamos recién de que vos sos medio itinerante, vas y venís, y cómo es la organización con el resto de la banda, viviendo un poco acá y un poco allá, un poco en Miami y un poco en Buenos Aires.
Bueno, acá venimos todos los meses y estamos con los chicos permanentemente en contacto, ensayamos acá en nuestro estudio, somos acá de Zona Sur originariamente todos, Escalada.
¿De dónde son?
Escalada, Bursaco, Drogué.
Ah, mira.
Temperley, esa zona.
Tenemos nuestro nuestra sala en
Gran Escalada. Parte del sur, nombraste cuatro localidades más fuertes.
Sí, bueno, para nosotros es una república casi el sur.
Claro.
Para nosotros es, lo amamos mucho.
Yo soy hincha de Racing, así que para mí el sur...
Bueno, de tanto al fútbol...
Talleres de Remedio Escalada, nosotros...
Claro. ¿Son, claro. ¿Son de Talleres?
Yo jugué, yo soy más de, digamos...
Brown de Adrogué.
Sí, Brown de Adrogué.
¿Jugaste en Brown? Martín.
Jugué de muy chico, mi hijo jugó también, es futbolista, juega en Claypole, justamente en la primera C ahora.
¿Tu viejo?
No, mi hijo.
Ah, ¿tu hijo?
Mi hijo. Sí, ah, así okay, que okay. Estamos ahí.
Vamos. Nosotros seguimos mucho a Talleres de Remedio Escalada, yo hice atletismo muchos años en Talleres de Remedio Escalada, iba a la escuela cerca.
Sergio el bajista, básquet. También. Básquet. Casi entra...
Y bueno, el ruso Berea atajó en Talleres.
Claro, claro.
Lo recuerdo bien, después le pasé la factura, pero yo en la B simpatizaba con Almagro. Sí. Y en una definición en el ascenso, definición por penales, el ruso le ataja un penal a Almagro y eso define el partido.
Era muy buen arquero.
Muy bueno. Sí.
Y bueno, acá arquero.
Bueno, yo no llegué a tanto, pero...
¿Fue el arquero?
Y a mí se me gustó el arco, sí. Como baterista, ¿viste? También.
La leyenda de Raimo.
Claro, ¿viste? Las manos. Claro. Eso es lo que yo...
Y la locura, y ¿viste? Los arqueros,
sí,
los
son medio loquitos.
Pero ojo que claro. También, por ejemplo, Leo De Checo, baterista de ataque, hemos compartido giras.
Arquero también.
Exactamente, por eso es una estadística que vengo estudiando yo, que la mayoría de los bateristas son arqueros.
Mira vos.
Por ejemplo, yo creo que tiene que ver, por eso, por algo de las manos, que puede usar las manos, porque nosotros nos gusta, usamos como herramienta de trabajo la mano y el arquero también, más allá de los pies, ¿no? Puede ser. Una teoría para que.
Y lo asociaste con la locura. Lo asociaste porque.
El arquero está loco.
¿Y el batero?
También está loco.
Bueno. Digamos, yo tengo, encima, en mi caso, para todos los que están escuchando, ¿no? Levantándose a trabajar, como lo dijiste.
Claro.
¿No?
Ahí. Piensen que esta nota hoy está a la 1, sí. Pero en 2 días va a las 4 de la mañana.
Ténganos paciencia, que... mate tranquilo, van chupando tranquilo. ¿Vale? Porque a mí, por ejemplo, como arquero, mis ídolos, Loco Gatti, Reiniguita y Chilavert. Es decir, haz un combo de eso. ¿No?
Y son tres personalidades
bastante grandes. Tirate un Dibu Martínez para acercarlo a la generación.
Claro, pasa que yo me quedé, digamos, y después obviamente que admiro a Filiol, ¿no? A Carrizo, un montón de arqueros grandes.
Cada vez vamos para atrás, no lo podemos
claro,
hacer.
Pero le gustan los clásicos. Claro,
yo soy de los clásicos.
Claro. Beatles, Rolling Stones. Claro.
Dame, viste, dame lo que me gusta. Es eso. Pero bueno, en el combo es muy peligroso también, ¿no? Imagínate, bueno, la vincha roja creo que viene por ahí,
claro,
¿eh?
De Gatti.
Es de Gatti y algún que otro caudillo.
Sí, era un tipo que salía y ponía la cara, ¿no? O sea, atajaba con la cara. Además que estar un poco crazy, ¿no?
Y ese espectáculo, divertido, lo distinto.
¿Y como baterista sos así también? ¿Te
gusta? No, he mejorado mucho. Me han ayudado.
Alguna granja, lo han ayudado.
En distintos lugares, instituciones, mis amigos, distintas bandas que también por las cuales he pasado. Y con los chicos de Eleven, estamos bastante bien. Tocamos nosotros, para aquellos que están escuchando, y de dónde salieron, de qué nave bajaron esto. Nosotros hacemos una música más cancionera, sí. Pop rock, digamos, tenemos esa cosa porque somos mayorcitos, rockera que nos quedó de los 90, ¿viste? La distorsión. Entonces, un poco tenemos que controlar eso en formato canción, entonces necesito como tener mis matices dentro de la banda, no estar tan desaforado como en otras épocas por ahí que me gustaba o tocaba ese tipo de estilo más desaforado, ¿viste? Que el baterista siempre se lo relaciona con eso, fuerte y rápido. Y bueno, después aprendes algunas cosas y tocas cuando es necesario, fuerte, rápido, cuando no.
Vos dijiste esto y digo, cuando sueltan al batero, guarda. Porque yo, por ejemplo, vi al batero de Maná en un video donde la banda esa que armaron con el cantante de Animal, el bajista.
Tremendo, sí.
Que es otra historia.
Sí.
O sea, rompe parche a lo loco el pibe.
Sí, la rompe.
Es un gran batero, ¿eh? Tremendo, para mí, no sé vos qué opinás.
Tremendo, porque... A veces, viste, hay una cuestión de competitividad, sí. Que está en nuestra idiosincrasia argentina, viste, en el tema futbolero, tribunero, sí. De competencia, pero se ha acalorado un poco con el tema de toda la cuestión, viste, de de sumar likes, ¿viste? O me gusta, o toda la cosa de cantidad. Entonces se hace una competencia a veces la música, decir este batero es bueno, este es malo, este es mejor, este es peor, este tiene un ranking. No, no hay ranking, ¿viste? Digamos, a mí me gusta tanto Kate Moon como Ringo, me parecen increíbles, y tiene un Steve Gadd también, ¿entendés? Como Moro acá, para hablar un poco más de lo nuestro. Y un montón de bateristas que son muy buenos en su lugar, ¿viste? Me gusta bien tomarlo así, la música, lo que transmite, ¿no? ¿Viste? Que es muy bueno, muy atlético. Con los cantantes, con la música en general, ¿viste? Me gusta que me guste lo que me transmite. Después, bueno, si tuvo la suerte de estudiar, desarrollar, tuvo un talento increíble, ¿viste? Que con una mano toca 10.000 cosas, buenísimo, lo disfruto también. Pero no lo hace mejor ni peor.
¿Y quién te, en lo tuyo, con quién te identificás o quiénes son tus referentes?
Y a mí, para mí, que como músico integral y que también involucra la voz, creo que Gustavo Cerati marcó un precedente enorme, ¿no? No solo por el talento, sino por lo que transmitía, ¿no? Como decía Ray, creo que un músico, más allá de lo que pueda plasmar, también es muy importante lo que transmite, y creo que Gustavo tenía todo, ¿no?, en ese sentido.
¿Cómo despegó después de Soda? Pues si bien como que en Soda estaba, no digo encorsetado, pero una banda como que, bueno, es tu impronta más la banda, pero ya solista soltás, y me parece que se transformó. Yo lo tengo en el podio. Yo me decía los tres músicos argentinos, los tres cantautores argentinos, bueno, el número uno para mí es Spinetta, el 2 es él y el 3 es Charlie.
Sí.
Que me perdonen los fanáticos de Charlie.
Claro.
Para otro puede ser Charlie, pero digo, está ahí la cosa. Es como decir, bueno, el mejor juego de la historia, Maradona o Messi. Y para mí los dos. Que después vemos.
¿Quién me gustó más?
Pero digo.
Sí, comparto con vos. Para mí, Gustavo, porque si vos te pones a repasar la carrera de él, como dijiste vos, despegó mucho después de Soda. Pero fíjate, no sé, Bocanada para mí es un disco terrible, donde él despliega, fíjate lo que es la performance de él en los graves, fíjate lo que es la fusión que hace él, ahí empieza a meterse un poco en lo sinfónico. Yo tuve la suerte de ir a ver los 11 episodios sinfónicos al Teatro Colón.
Impresionante.
Y fue la primera vez que no pude contener las lágrimas. Se me caía la lágrima. Lloraba, no podía parar de llorar de lo que...
Y hay un resumen ahí de su carrera, porque hay temas de Soda, solista.
Después te vas a un mega disco rockero, después de Ahí Vamos. Se me fue el nombre. Yo soy malísimo con los nombres, digamos, la carrera de Gustavo. El disco posterior, Ahí Vamos.
Siempre soy.
Es un disco rockero terrible, lo que suena el rock ahí. Terrible. Es una aplanadora con la excepción, con todo.
Un frontman increíble. Cantante.
No.
Guitarrista.
Terrible. Y después Fuerza Natural es una conjunción de unas armonías y una sensibilidad extrema en toda la suavidad que tienen las canciones. Que vos decís. Él mismo lo dijo, me puedo ir tranquilo después de este disco.
Y se fue tranquilo.
Para mí, porque vos lo ves, como guitarrista, como compositor, como cantante.
Productor.
Creo que fue lo más completo y alcanzó el sumum en todo lo que hizo.
Incluso La Negra Sosa, en el video, que viste, en ese disco La Negra donde hay duetos, le dice, tenés una voz increíble, cuidá esa voz.
Que le da consejo de...
Una hermosa. Y él la escucha con los bracitos cruzados. Ah, sí, qué bien. Dice él.
Sí.
Pero le resalta esa voz que a ella, a La Negra Sosa, una de las voces
más emblemáticas,
más hermosas del continente, o del mundo, creo yo. No, o sea, el sello Nonush le agravó. Estamos hablando de una ícono,
un ícono total, indiscutido.
Y cuéntame, ¿cómo es el proceso creativo de cada canción de ustedes? Porque siempre es algo que a mí me interesa. Oigo, siempre digo que hay un... La canción tiene ese texto, que es el literario, y tiene un subtexto, que es la melodía. Pero, digamos, ¿cómo lo trabajan? El que trae la canción, digamos, bueno... ¿La trabajan en grupo, en equipo, en conjunto? ¿Cómo es la concepción natural? ¿Te sentás a componer y decís, bueno, tengo este texto, va a tal melodía o viceversa?
Mirá, nosotros tenemos la suerte de que los cuatro en la banda componemos.
Componen.
A Ray lo conocés, después están Sergio Quinto y Eugenio Álvarez Parracia, que nosotros tres, los otros dos chicos también eran cantantes en sus bandas, compositores también. Ray también es compositor, los cuatro componemos, los cuatro acercamos material. En este último disco, siempre todos tenemos la suerte de acercar mucho material. Hicimos un proceso muy lindo que es la primera vez que lo podemos hacer, que nos encerramos muchos días en el estudio 100%, viajamos varias veces al estudio y nos quedamos 10-12 días encerrados en una preproducción, que grabamos los temas como si fueran temas finales, si bien eran demos, varias veces, o sea, hicimos los predemos, los volvimos a preproducir, o sea, cada vez iban creciendo más los temas. Y ahora fue en mayo, nos quedamos 10 días con los productores, Juan y Pepe Bersuit fueron los productores de este, uh-huh, de este disco, que ya veníamos, ya es el tercer disco que hacemos con ellos, ya tenemos una confianza, uh-huh, una afinidad y un modelo de trabajo, pero siempre a distancia, viste que es más complicado. A distancia significa que cada uno trabaja en su lugar y te vas mandando y mirá, hice esto, y eso a veces no está bueno porque cada uno en su casa se imagina algo y te vas mandando y no estás en el proceso de decir, che, mira, quiero este sonido, entonces, no, pará, no, yo me imagino otra cosa, y lo vas trabajando juntos, es distinto que una vez que ya está hecho.
Hay una retroalimentación,
hay una
que
retroalimentación
por ahí no la tenés,
que se pierde en, claro, el recorte, y vos escuchás y decís, no, che, no me gusta, o no, pará, vamos a hacer, querés esto, está bien, pero hagámoslo de esta manera. Y estuvimos 10 días todos juntos, trabajando, laburando, sugiriendo, haciendo, y las cosas fluyeron de otra manera, y el proceso creativo, que era tu pregunta, surgió de otra manera, entonces se dio muy bueno. Pero también el proceso creativo, después de muchos meses de ir, fue por capas, ¿viste? Porque sí, esto que te decía, de predemos, que después fueron mejorando, a veces son pequeños detalles que vos, después de el tema estar mucho tiempo en tu cabeza, te van cayendo pequeñas fichas de que, ah, mirá, faltaba un puentecito acá, che, pará, el estribillo al final a lo mejor caía por acá y no por acá, uh-huh, o le falta a este tema que parecía estar cerrado, le faltaba un estribillo, ¿me entendés? A veces puede ser así, que el tema a lo mejor lo laburamos 6 meses, como nos pasó que después de laburar todo el día en el estudio y ya teniendo los temas, me pongo a cocinar, nos bajamos 2 tubitos de tinto, y estábamos así en el living tocando la guitarra y estos se van a dormir y capaz que me cayó un tema, me fui a escribir a las 2 de la mañana, se levantan a las 11
y vos ya tenés
y
canción,
tenían una
vos
canción tenés y vengan, los meto en el estudio y en una hora y claro, se la mando a Jorge del sello y me dice, me encantó, aproveché y grabala porque está buenísima, y entró en el disco y en una hora suplantó algo que hacía 6 meses que veníamos laburando, ¿se entiende? Uh-huh. A veces la creatividad también baja en un ratito y son procesos que van por túneles diferentes, ¿entendés?
Ahora que decís eso, voy a cometer una pequeña infidencia. Jorge, cuando me mandó a Japón, dice, esto es una bomba. Cuando él dice una bomba, habla de, este, no hay falla, este es un temón. Y tal cual, un tema interesante ya, digamos, de la producción, una introducción que te va poniendo en clima. Bueno, todas esas cuestiones a veces a lo mejor no están en la cabeza original. Surge del productor, no sé, me parece que hay una, como decís, una retroalimentación. O sea, ¿hasta dónde el productor en las grabaciones o en la concepción de un disco?
Y es un tema escabroso.
Escabroso.
Porque en realidad uno elige al productor para que proponga, primero por confianza, ¿no? Y también para que proponga cosas distintas, nuevas, que no se te pueden ocurrir, más cuando nosotros estamos acostumbrados a producirnos, digamos. Nosotros los cuatro integrantes producimos, componemos, tocamos casi todos los instrumentos. Entonces hacemos nuestros propios demos antes de mostrárselos a la banda, donde grabamos todo. Uh-huh. Entonces, ya venimos con una idea, ¿no? Prefabricada de eso. Cuando elegís un productor donde se vuelca todos esos proyectos de canciones o canciones de cuatro personas que terminan siendo siempre, Leo, no me deja mentir, 30 canciones para, o 40 para elegir las 11 que vamos a elegir en el disco o los dos cortes que van a ser próximos. Ahí intervienen los productores y ya tienen, digamos, vos le das una voz de autoridad de que por ahí la que vos le pusiste claro. La ficha te dice, está bien, ¿viste?
Claro,
pero y... esta me pareció buenísima, ¿entendés? Y vos pensabas que, viste, esta le ibas a encantar, ¿me entendés? O te dice, no, pero ¿sabes qué? Le sacaría esta parte porque es demasiado, digamos, redundante con el final o la coda, ¿viste? Y vos decís, no, justo la parte instrumental que más me gusta, hice todo alrededor de esta parte instrumental la canción. Entonces tenés que tener la confianza para tomar la decisión de seguir esa dirección que va hacia un objetivo, ¿no? Ellos, más allá de la experiencia compositiva, musical y técnica, también están en el oído externo, ¿no? Esa es la función también para aquellos que dicen, ¿para qué carajo sirve un productor artístico? Para la mayoría de la gente que escucha música no sabe para qué sirve un productor artístico.
Por eso lo traigo, porque claro. Y además los vínculos nunca son iguales, porque a veces
siempre son los
está distintos. El productor que es un poquito más Hitler a veces, ¿no? Que dice, sí. Esto es así, bueno, acá no nos movemos.
Sí, más de facto, así o más estricto. Hay otros que son más abiertos.
Claro, más elásticos, más flexibles.
Y otros que no te dicen ni blanco ni negro, pero cuando después la decisión la toman ellos. Después, ¿entendés? Porque también a veces te ponen a prueba. Digamos, para mí la tarea del productor artístico, hay una cuestión logística, ¿no? Que también está dentro de eso, los horarios, contratar los servicios de estudio, de músicos, de equipamiento, eso es un laburo de productor que es pasado también, no está nada más, no es un tipo que está tirado y dice, ay, me encanta violines, pongamos violines. No, después agarra la cuestión estructural de las canciones, ves las letras, ves las melodías, hay que hacer correcciones, digamos, eso es lo más científico de la producción. Después viene lo artístico, que dice, bueno, podemos utilizar acá una introducción, o ir por este lado en guitarras, o sumar este instrumento, o meter coros, o más coros de este tipo, ¿no? Es la última parte de la producción artística, cuando pasa eso, te va cambiando mucho lo que era tu idea original de la canción. ¿Entendés? A veces se va para otro lado que le gusta a todo el mundo menos a vos.
Igualmente eso después.
Por ejemplo.
Igualmente, ¿entendés? Eso después vos ves hasta qué parte lo soltás o no. Ponés, yo con el tema de las letras mucho no lo suelto.
Ah.
Después
mira.
Más o menos lo vas viendo, lo vas negociando, son negociaciones. ¿Entendés?
Pero claro, es difícil.
Pero, es muy valioso, ¿por qué? Porque cuando vos tenés, por ejemplo, como nosotros, cuatro tipos, que tenés mucho material y demás, después nosotros, si no, es una pelea constante, nos cagamos a piña para ver...
¿Qué canción va?
No es tanto, no es tanto qué canción
¿cómo,
va.
¿Cómo la redondeamos?
Claro, porque la música termina siendo muy subjetiva.
Y sí, todo es subjetivo.
Todo es subjetivo, todo es subjetivo.
Yo no creo en la objetividad.
Claro, entonces necesitás, y está muy bueno, y más cuando tenés gente tan valiosa como Juan y Pepe en este caso...
Pero no, en el caso de usted, sí. No termina como definiendo, porque por ahí
no, después,
es como ir a penales, digamos.
No,
el productor dice, miren, muchachos, yo
no,
por acá.
No. Lo que vos necesitás es una mirada objetiva de afuera. Después el artista termina definiendo, pero vos te. Cuando vos confiás en alguien,
claro.
Porque reconocés su valía, es como decir, che, ¿vos qué pensás? Y te apoyás en ellos. Pero cuando después, obviamente que vos le das el lugar para que ellos decidan.
Le das la autoridad.
Pero para donde hay una duda grande, ¿entendés? Te terminás.
Claro.
Y si hay una duda muy grande, bueno, el artista después termina definiendo porque termina siendo tu canción.
A eso iba, porque la obra, digamos, es de Eleven. Independientemente de quién produce.
Exactamente.
Sí, ¿no? Pero ahí, viste, históricamente también uno se basa como músico, y para la gente que escucha, en ejemplos. Por ejemplo, hablamos de Cerati. Me acuerdo que tenía una persona llegada a él, de hace muchos años, muchísimo mayor que yo, que estaba en el momento que estaban grabando, no me acuerdo el nombre del disco, de Soda, y le comentó, y yo, no sé lo que hicimos. Y dice, a ver, estamos grabando un carnavalito, le dijo Gustavo a esta persona, ¿no? No sé si va a traer el disco, es como una prueba que estamos haciendo. Bueno, era el temblor. Mm. El tema que reventó en toda Latinoamérica. Claro. Y ellos la tenían como algo experimental.
Video en MTV.
Ya no, pero como algo experimental, sí, que sí, estaban sí, viendo, sí, no sé, sí. Medio una locura les parecía por el ritmo, ¿viste? Y que flasheaban filmar el video allá en el norte argentino, todos ellos vestidos, ¿viste? En esa época.
Es muy dark.
Sí. En el calor. Sí, sí, en sí. La montaña. Y después, bueno, tenés Solo le pido a Dios, de Gieco también, que viste, ¿qué es eso que es? ¿Viste? Estaba Santolalla por ahí metido. Y lo rescató del final de la grabación. Esto es tremenda, esta canción. Y ahí la rescató. Bueno,
entonces, sí, fue una canción que iba a quedar afuera.
Claro.
La
entonces,
hoy es un himno que canta el mundo.
De Police, con sí. Roxanne también lo mismo. Que no Sting ni la quería escuchar. La metieron en el demo por meter. Y también el hermano, que era el manager, creo, de Police, de Copeland.
El hermano del batero, claro.
Que era el manager.
Que después dijo, se fue con Sting. Cuando se separó, claro. Siguió siendo el manager de Sting.
Dijo, esto es un temazo, esto la van a romper, es hermoso este tema. Y lo viste, y dije, bueno, vamos a hacerle caso. Entonces, teniendo tanto archivo de que los productores a veces dan en la tecla con algo que vos no ves, haces un balance, como decía Leo, y das la oportunidad también
porque
a cosas.
Porque ese es integrante invisible, digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí,
o sea,
claro. Sí, sí.
Otros tienen, no sé, los Beatles han tenido a Billy Preston, que era, no, digamos, era un integrante,
sí, pero George Martin tocaba. También, que pero al George principio Martin, no, claro,
ejemplo, sí, sí, ¿no? Yo lo ponía a Preston porque era músico, pero
sí, sí.
Martin, que lo volvían loco,
sí.
Queremos esto, queremos aquello, Epstein, sí. Lo volvían loco, pero Martin era el tipo
un
que
genio total.
Te diste cuenta cuando terminó haciendo él un disco con las canciones de los Beatles, donde metió a Phil Collins, donde metió a Jeff Beck, y una obra maravillosa.
Sí, sí, sí. Y decía, hay productores. Yo sabes
hasta
que
Sean Connery, que un tema lo recita.
Sí, a mí me ha pasado de descubrir el trabajo de productor porque me gustaban, como Rick Rubins, por ejemplo. Pero yo no, digamos, había escuchado The Cult, había escuchado Johnny Cash, ¿viste? Había escuchado un montón de cosas. Y me gustan esos discos, pero las bandas no tienen nada que ver. Y en un momento me dice un compañero músico, me dice, pero boludo, todos estos discos, lo que tienen, digamos, que ver, o el hilo conductor de todo, es que es Rick Rubin el productor. Entonces te gusta cómo produce él, más allá de la música que produzca. Y yo sí, o me gusta cómo irá eso, ¿viste? Entonces ahí empezás a entender, ese es el trabajo también medio invisible del productor, pero cómo uno lo puede sentir o escuchar en distintas bandas, ¿viste?
Hay una anécdota del tipo, no me acuerdo con qué artista fue, que lo miró a los ojos y le dijo, hoy no grabamos.
Sí, sí, sí. Sí,
y el tipo le dijo, es que no, la verdad que gracias, pues no estoy bien. El tipo tiene una percepción muy particular.
Es tremendo. Bueno, está ahora el video este Get Back, está con una charla con McCartney. Mírenlo.
Es alucinante.
Dos genios así, pero que tiene una charla de café, pero enorme. Te morís, lo que hablan y lo que dicen, recomendado para los que les gusta el rock. ¿Y
qué se viene ahora, chicos?
Bueno, estuvimos grabando este disco que te estábamos comentando, del que Japón forma parte y es uno de los adelantos. Este disco, bueno, tuvimos la suerte de contar con varios músicos que nos llena de orgullo, la verdad, que poder compartir con ellos y que hayan formado parte del material. Uno es Fran Lago, cantante Cruzando el Charco, que justamente forma parte de Japón. Se viene otro adelanto más, que también nos está acompañando Lula Bertoldi, de Lucas Sativa.
Gran cantante.
Gran cantante, talento también terrible. En otro de los temas forma parte otra chica también muy, muy talentosa, que es Mary Granados. Después dos chicos de Rosario, uno Tobías Arribillaga, también amigo nuestro, compañero de ruta, y bueno, todavía no grabó, pero va a formar parte también. Otros amigos nuestros de Rosario, también una gran banda de rock de allá, que son los chicos Vaca, una banda de muchos años también, de muchos discos de Rosario, que también vamos a hacer una gira el año que viene. Y bueno, estuvieron formando parte del disco. El disco lo vamos a estar presentando en abril, ya está todo grabado. Y bueno, pero por estas nuevas modalidades vamos a ir sacando de acortes. Pero ya está el formato. Y bueno, y ahora lo próximo que se viene, vamos a estar abriendo el 5 de diciembre el Movistar Arena de Cruzando el Charco.
Muy bien.
Y el año que viene ya tenemos cerrada, que ya está anunciada. En marzo nos estamos yendo para allá los primeros días. Estamos haciendo una gira acompañando a Virus por España.
Mirá.
4 fechas. Mallorca, Madrid, Barcelona y Valencia.
Qué lindo Barcelona, qué lindo estar ahí.
No conozco Europa.
Va a ser de España es lo único que conozco.
Así que muy linda experiencia también.
Bueno, chicos, les agradezco mucho el rato, Leo Rey de Eleven. Y bueno, van a seguir sonando, por supuesto, entre la noche y en Radio con Vos. Y el viaje continúa y salimos hoy y también la semana que viene. Las notas aquí van rotando.
Buenísimo.
Junto con la gente.
En muchas gracias.
La pasé muy bien,
Muchas igualmente. Gracias por la charla.
Gracias, chicos.
Tras la noche.
Cuando quieras besar, te regalo mi locura y las pocas neuronas que quedan ya. Mis zapatos desteñidos, el diario en el que escribo, te doy hasta mis suspiros, pero no te vayas más. Porque eres tú, mi sol, la fe con que vivo, la potencia de mi voz, los pies con que camino. Eres tú, amor, mis ganas de reír, el adiós que no sabré decir, porque nunca podré vivir sin decidieras alejarte nuevamente de aquí. Cerraría cada puerta para que nunca pudieras salir. Te regalo mis silencios.
Queridos traslanocheros, esta es la hora Knack and Rock. Naka Pop, Naka Rock. Naka Pop, Naka Rock. Así es, ¿no? Naka Pop, Naka Rock. Tras la noche, Naka Pop, Naka Rock. Porque queda marca, ¿entendés? Eu sou interventor. Eu falo que es Naka Rock y Naka Pop. La hora de Tras la Noche, con música nacional de la buena.
Mi casa era un abrazo con aromas. Afuera el mar oleaba en adoquines. Por suerte había chapas que en la siesta hacían que llover no fuera triste. Y hablo de mi casa nunca nuestra, mudándonos de barrios sin opciones. A la hora de movernos, qué increíble imaginar un mundo en los camiones. La casa, ningún living de
una pieza de los despertadores tan temidos, soñando que tal vez quizá no suene para ir a mi otra escuela de bandidos. Jamás podré elogiar a mi pobreza, tan solo es el cristal de mi pasado que suena como copa en esta noche y abraza con su vino destapado. Mi hermano heredándome la ficha, aquella que vistió también a un primo. Así fue que aprendimos el secreto de compartir los parches y el camino. El carnaval y el tango fueron cuna. Mi vieja me cantó duerme negrito. Y en mi segundo hogar el gallinero. Mi viejo me soñó como angelito. La casa ningún living ni una pieza de los despertadores tan temidos, soñando que tal vez quizá no suene para ir a mi otra escuela de bandidos. Jamás podré loquear a mi pobreza, tan solo es el cristal de mi pasado que suena como copa en esta noche y abraza con su vino destapado.
Entre tu día y tu noche, Tras la Noche, la mezcla inteligente de radio con voz, del rock al blues, del blues al rock, toques de poesía y ella encendiendo tu madrugada.
Todo ya está en calma, se va apagando el día.
Tras la Noche, el programa de los de repente. De repente Vero Castañares, de repente Luquita el Ángel, de repente Lalomir, de repente blues, de repente jazz, de repente Facu Espinosa, de repente Siri, quien les habla, de repente Cortázar. Un de repente permanente. Tras la Noche, el puente entre tu día y tu noche. ¿Seguimos viajando? Dale.
En radio con vos.
Tanto veneno me pone ciego, no me deja ver. Me gusta tanto, tanto escuchar tu voz. Freno y respiro, disfruto el olvido, que ese vuelo ya no enroque ni me asombre, hace bien, ilumina tu mirada entre tanta niebla.
hace amigo al levantar cuando cae. ¿A dónde voy? ¿Vendrás conmigo esta vez? Solo un segundo es demasiado. ¿A dónde voy?
Pasó un tren corto. Radio con vos, continúa.
Mientras la noche, la memoria emotiva de una radio.
Radio Bangkok, la idiotez más grande de la radiofonía internacional.
Si quieres saber lo que pasa en el mundo, tienes que escuchar aquí Radio Bangkok, el informe especial de la Rock and Pop. Fantasía y realidad, girando sus paradas y toda la primicia sobre el rock y sobre el pop. El de lunes a viernes de 10 a 2, no se sabe si es de noche o si ha salido el sol. Todo puede ser en Radio Bangkok, aquí Radio Bangkok.
La perspectiva entonces.
Señor, es Fidel Pinto.
¡Ay! ¿Usted Fidel Pinto?
Sí, mi crema portuguesa. Pero usted dígame chiche como en casa.
Siempre que ponemos la radio, cierran la transmisión. Tocan una marchita o hacen pip, pip, pip tres veces. Nunca entendimos por qué. Porque siempre hemos puesto nuestra mejor voluntad. La última vez comenzamos a sospechar. Eran las 3 menos 5 de la mañana. Firmado Isidoro Blaistein. Dos que ponemos la radio. Aquí, entra la noche.